Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Bienvenidos a LR Más Economía y LR Podcast de La República. Hoy, miércoles 2 de agosto del año 2023. Hoy, en el programa, vamos a analizar los anuncios de la presidenta Dina Boluarte en materia de pobreza, hambre, atención de los programas sociales en un momento muy complicado para la economía del país. Y vamos a tener como invitada a Carolina Trivelli, ex ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Pero antes vamos a ver cómo va el dólar. Hoy en pantalla los cambistas compran el billete verde en 3.62 y lo venden en 3.65. Y en la casa de cambio digitales se compra el dólar en 3.63 y se vende en 3.66. De inmediato te presentamos la pregunta del día. Lo vamos a ver en pantalla. ¿Serán efectivos los anuncios de la presidenta para impulsar los programas sociales? Hay un número en pantalla, el 941-000-000, pero también usted puede enviar sus comentarios, sus respuestas a través de las redes sociales de La República que están justamente allí en la parte inferior de su pantalla. Vamos con el programa. Doy de inmediato la bienvenida a Carolina Trivelli. ¿Cómo estás, Carolina? Bienvenida a La República. Buen día.
Buenos días. Muchas gracias, Rumi, por la invitación.
Muchísimas gracias. Buenos días, Carolina, nuevamente. En términos generales, ¿qué te pareció el mensaje al Congreso que dio el 28 de julio la presidenta Dina Boluarte?
Muy pobre, ¿no? Muy desordenado. Un mensaje, además, en el que todos esperábamos que tuviera, para comenzar, un mensaje político que permitiera abrir un espacio de reencuentro de la presidenta, del gobierno con la población, un pedido de disculpas, una expresión de qué tipo de investigaciones y de responsabilidades se iban a asignar por la violencia de los primeros meses del año. Y si bien comenzó con una disculpa, luego pasó muy rápidamente a decir que ya estaban atendiendo a los familiares de las víctimas y que en realidad también era mucha responsabilidad de los manifestantes, ¿no? Muy, muy pobres en ese sentido. Bueno, creo que eso era fundamental para reconciliar, para abrir un espacio de conversación con la gente. Pero después vino, no sé, pues 2 horas y media de anuncios de cosas muy desordenadas, sin ninguna prioridad y con mucha fantasía sobre lo que se puede hacer realmente.
Definitivamente, con mucha fantasía, como
y dejó fuera varios temas imprescindibles, como tú mencionabas, el tema del hambre.
Así es. No. Vamos a ver junto a ti, Carolina.
El tema del hambre no dijo nada. Y es, sí, no, y es probablemente el...
Carolina, vamos a ver junto a ti este gráfico, este gráfico en pantalla que tiene que ver, sí, con el tema de la, del PBI, justamente en la página publicada el día de hoy, página 13, 2 trimestres consecutivos de caída del PBI peruano. Como sabemos, en el mes de mayo la economía peruana cayó en menos 1,43% y se estima, según lo señalado por el ministro de Economía, de que la economía caería 1% en el mes de junio, lo que significaría que tendríamos técnicamente 2 trimestres consecutivos con cifras en rojo. Carolina, esto técnicamente es recesión. Vamos a ver justamente el detalle de este gráfico, lo vamos a ver en pantalla. 2 trimestres consecutivos de caída para el PBI peruano, en julio posiblemente sea de menos 1. ¿Qué opinión tienes sobre esto, Carolina?
Bueno, estas son muy malas noticias, ¿no? Yo creo que la cifra de mayo ya nos alertó y nos hizo aterrizar y reconocer que el crecimiento económico del año 2023 va a estar más cerca de 1 que de 2, ¿no? Que era lo que se esperaba. Y eso tiene una consecuencia muy seria para los hogares peruanos, ¿no? Porque con un crecimiento de 1%, de 1.2 o de 1.3, lo más probable es que las cifras de pobreza no solo aumenten, sino que no logremos revertir la situación de informalidad y de precariedad del mercado laboral.
Claro.
Y eso es justamente la peor situación posible en un año además complicado con fenómenos climáticos como el Niño y con todavía mucho descontento social.
Vamos a ver junto a ti también esta página de La República del día de hoy, porque ayer obviamente salieron las cifras sobre inflación. La inflación a julio fue de 5,88%, la más baja desde enero del año 2022. Obviamente el 5,88%, estamos hablando de los 12 últimos meses. Obviamente, Carolina, la inflación siempre golpea a todos, pero más a los más pobres. Vamos a ver el detalle también de estas cifras, por favor, en pantalla. Justamente estamos viendo allí. La inflación en el mes de julio fue de 0,39%, en junio menos 0,15%, la variación anual, como dijimos, es de 5,88%. Algunos alimentos que han subido, algunos alimentos que han bajado, lo estamos viendo allí, pero ¿qué te dice a ti estas cifras? ¿Crees que se está aliviando la situación para las familias peruanas, Carolina?
A ver, yo creo que estamos viendo lo que anunció el Banco Central, ¿no? Y que es una reducción gradual, pero más lenta de lo esperado, del índice inflacionario, ¿no? En las proyecciones del Banco Central se espera que hasta el final del año, probablemente el último mes del año, ya la inflación anualizada pueda estar alrededor del rango meta, ¿no? Entre 2 y 4. Y eso yo creo que es lo que nos va a dar una buena señal para el año 2024. Que la inflación esté bajando, quiere decir que los precios están dejando de subir muy rápido, siguen subiendo, pero más lentamente, cada vez a una tasa menor. Y eso, como tú bien dices, es el peor impuesto para las personas en situación de pobreza, más en un contexto de crisis alimentaria como el que tenemos, donde el mayor problema de las familias es que no les alcanza para consumir la cantidad y calidad de alimentos que requieren, y la inflación alimentaria todavía está por encima de la inflación promedio.
Cuando el crecimiento del país es negativo, cuando no hay crecimiento, cuando la situación empeora, obviamente la inflación se dispara también. En buena hora que esté bajando un poquito, pero también eso impacta en la pobreza. Vamos a ver este cuadro sobre cómo va la pobreza en el Perú. Por favor, lo vamos a ver en pantalla. Índice de pobreza 2004-2022. Estamos viendo que en el año 2022 es de 27,5%. Muy alta, obviamente, había bajado, pero se dispara en el año 2020 debido a la pandemia, pero tenemos una cifra altísima, pero en pobreza extrema es de 5%. ¿Qué opinas de esto, Carolina?
A ver, aquí hay dos situaciones que hay que analizar. La primera es que efectivamente la pobreza ha subido, hay más personas en situación de pobreza y con estas cifras de crecimiento, con el sostenimiento de la inflación, por más que esté convergiendo donde queremos, va a seguir afectando a las familias de menores recursos, las tasas de pobreza no van a bajar el próximo año. O sea, probablemente el 2023 tengamos pobreza similar o un poquito mayor a la del 2022, que es ese 27,5%, que es muy alto para el Perú. Además, porque recordemos que hace pocos años estábamos en las inmediaciones del 20, ¿no? Ahora estamos acercándonos a las inmediaciones del 30. Sí. Eso es mucho. Entonces, un problema es el incremento de la cifra de pobreza, ¿no? La cantidad de personas en situación de pobreza. Pero el otro problema es que las personas que ya estaban en situación de pobreza han visto precarizadas sus condiciones de vida. Es decir, los pobres dentro de los pobres, quienes están en situación de pobreza extrema, han visto muy precarizada su situación y ven con mucha más dificultad la posibilidad de superar la condición de pobreza. Están más lejos de la línea de pobreza. Y entonces esto es una situación muy compleja porque son familias que solas no van a poder, incluso si el crecimiento vuelve a ser 5% o 6%, no van a salir de la situación de pobreza. Están capturadas en una trampa de pobreza y entonces requieren una acción decidida del Estado para poder salir adelante.
Carolina, precisamente sobre el tema, cuando hay incremento de la pobreza, obviamente estamos hablando también de anemia, pero vamos a ver qué es lo que dijo la mandataria sobre el tema. Escuchemos, por favor.
La anemia es un flagelo que castiga a nuestros niños y eso condiciona nuestro futuro. 4 de cada 10 niños y niñas peruanas tienen anemia. Y esto requiere de una acción urgente y decidida. Si el Estado mira para el costado ante este problema, estaremos hipotecando el futuro de toda una generación de peruanos. Por eso, esta presidencia no va a mirar al costado ni será indiferente ante el problema. Con esa visión, anuncio que he convocado a 879 municipalidades de todo el país en el marco del programa de incentivos municipales para trabajar junto al Ministerio de Salud y a los actores sociales en la implementación de un programa nacional que llamaremos Niños de Hierro. Con este programa realizaremos Con este programa realizaremos visitas casa por casa a madres, padres o cuidadoras de niños menores de un año, quienes recibirán orientación en prácticas saludables de lactancia materna, seguimiento al consumo de suplementos de hierro y alimentación complementaria rica en hierro.
Anunció que van a ir casa por casa, pero también escuchemos nuevamente cuál es el complemento de esta noticia señalado por la presidenta Dina Boluarte. Escuchemos.
Los programas de prevención de la anemia y el impulso a los programas de empleo temporal y un mayor acceso a la educación superior contribuirán a reducir la pobreza.
Carolina, ¿qué te parecen a ti estos anuncios de la presidenta Dina Boluarte? La atención a los niños con anemia, obviamente. Ella ha señalado que 4 de 10 niños y niñas peruanas tienen anemia. Esto refleja, obviamente, la dura situación económica del país y la dura situación de la pobreza en el Perú. Carolina.
A ver, siempre hay que felicitar que se le dé atención a un problema tan grave y tan central para el desarrollo de nuestros niños y niñas como el que le ha dado la presidenta al tema de la anemia. Pero quiero ir un paso atrás. En el Perú tenemos 3 graves problemas de malnutrición, ¿no? Que juntos generan un problema de malnutrición. Desnutrición crónica infantil, que venía cayendo por más de 15 años de manera sostenida. El Perú sabía cómo reducir la tasa de desnutrición crónica. Y el año pasado dejó de caer, ¿no? Está en 11-12%. La anemia, que fue muy difícil de comenzar a bajar, estaba bajando, ya estaba en 38%, el 2022 sube a 42.4% en niños menores de 3 años. Y el tercer componente de la malnutrición es el incremento de sobrepeso y obesidad en niños, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer, está muy bien atender la anemia, es fundamental que se haga, pero no hay que restringirnos solo a la anemia, hay que atender la malnutrición en cualquiera de sus formas. Para ello está muy bien que se hagan visitas domiciliarias, las visitas domiciliarias han demostrado ser efectivas, pero no bastan, no son suficientes. Hay que hacer un paquete completo que tenga la visita domiciliaria con la consejería nutricional que ha anunciado la presidenta, con la entrega de suplementos de hierro, ¿no? Sean gotitas, chispitas, jarabes, etcétera. Pero hoy día, más que nunca, con un esquema de complemento que asegure que la familia tenga alimentos en cantidad y calidad suficiente. No me sirve de nada explicarle a la madre de un niño que tiene que darle proteína animal al niño y que ella no tenga recursos para adquirir esa proteína animal en el mercado, ¿no? Entonces, sí hay que asegurar hoy día más que nunca, porque las cifras de hambre son muy preocupantes, hay que asegurar que las familias van a tener acceso a los recursos suficientes para garantizar la alimentación de los niños. Y eso tiene impacto en la desnutrición y también tiene impacto en el proceso de formación en alimentación de los niños, ¿no? El tema de el consumo de alimentos ultraprocesados, de baja calidad, con altos niveles de azúcares y grasas, genera unos problemas de sobrepeso y obesidad en los niños que son tan o más graves que los problemas de anemia y de desnutrición.
Carolina, pero también habló la presidenta sobre los programas sociales. Vamos a escucharla, por favor.
Desde el plan Compunche Perú, cuya inversión incluye su ampliación, será de 12.000 millones de soles en el tercer y cuarto trimestre de este año. Impulsaremos los programas sociales Juntos, Pensión 65 y Contigo, el fortalecimiento de las ollas comunes, la ampliación del Vale FICE y el impulso a una nueva estrategia para acelerar el acceso al gas natural de las familias más vulnerables.
¿Son suficientes estas medidas anunciadas por la presidenta en un momento donde hay un cóctel perverso, un cóctel tóxico en la economía del país? El trago amargo, como siempre, lo tienen que tomar las familias peruanas, los más pobres. ¿Qué hacer, Carolina, en ese sentido?
A ver, claramente lo que mencionó la presidenta es insuficiente, y es decir, vamos a seguir con más de lo mismo que venimos haciendo hace muchos años, ¿no? Y eso es una receta equivocada porque las condiciones hoy día no son las mismas de hace 5 o hace 10 años. Un primer mensaje es los programas sociales que están haciendo bien su trabajo, muy bien que lo sigan haciendo, pero eso no va a cambiar nada, eso es mantener las cosas como venían haciéndose. Probablemente no lo mencionó, pero lo único innovador, novedoso que hay en el marco de programas sociales es lo que está haciendo el programa Juntos, identificando familias con madres gestantes o niños pequeños, para incorporarlos al programa de manera temporal para asegurar que en los primeros años los niños están cubiertos. Eso está muy bien y se está haciendo en zonas urbanas. Pero claramente el grueso de los programas sociales están diseñados para atender una realidad de pobreza distinta a la que tenemos pospandemia, donde, por ejemplo, tenemos una pobreza más transitoria, pero muy importante en no solamente ciudades, sino en grandes ciudades como Lima. Y para eso se requiere una estrategia diferente, con instrumentos diferentes, con programas diferentes. No se trata de usar los programas que funcionan en las zonas rurales, en las zonas urbanas, porque no funcionan. Y lo segundo, ella menciona un apoyo a las ollas comunes, y eso está muy bien que se anuncie. Desgraciadamente, las normas que han salido ofrecen un apoyo no solamente en monto insuficiente, sino usando el mismo mecanismo que ya existe, que es el MIDIS, entrega unos recursos a los municipios a través de sus comités de gestión, compran alimentos y se lo entregan a las ollas. Yo creo que lo que hemos debido exigir, lo que hubiera sido bueno escuchar, es que iba a haber un mecanismo más efectivo de ayudar a las ollas comunes. En general, lo que ha pasado durante esta crisis alimentaria y este incremento de pobreza es que le hemos dado la responsabilidad a las familias que están sufriendo hambre y un incremento en sus cifras de pobreza, la responsabilidad de salir adelante como mejor puedan, con gotitas de ayuda de parte del Estado. Y creo que por la magnitud del problema alimentario y del incremento de pobreza, el Estado tiene que jugar un papel mucho más activo con una estrategia integral, no solamente del MIDIS, ¿no? Articulando esfuerzos con IDAGRI, con PRODUCE, con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, para ayudar a las familias, para acompañar a las familias en la forma en la que enfrentan la situación de crisis hoy día, y en potenciar sus posibilidades de mejoren sus condiciones de vida y sus posibilidades de generarse ingresos de manera autónoma.
Y en este contexto, Carolina, de complicaciones en la economía y también viendo la cifra de pobreza y lo que nos está contando también, ¿sería oportuno anunciar posiblemente un bono, un dinero que vaya a la vena donde ellos realmente puedan satisfacer sus necesidades tan primarias en el corto plazo? Porque es una situación de urgencia lo que estamos viendo, Carolina.
Sin duda, siempre es una posibilidad. Creo que tiene dos problemas hoy día. Uno, que todas las experiencias de los últimos 2 años, digamos, donde la presidenta ha estado involucrada en entrega de bonos, han sido bonos por única vez, ¿no? Entrego un bono y después no pasa nada. Y lo que nos ha demostrado esta crisis es que va a ser duradera. Entonces, quizá no se trata de entregar un bono por una única vez, que es como un premio, una rifa, ¿no? Sino generar un acompañamiento por 6 meses, por un año, a las familias más vulnerables, por ejemplo, con una transferencia, quizá no de monto tan alto, pero constante, que le permita a las familias estabilizar un mínimo de consumo, al menos alimentario. Y la otra cosa que es importante es que el mejor antídoto para enfrentar la pobreza y la situación de hambre que enfrentan hoy día las familias, que es porque no les alcanza, es generar oportunidades laborales y de emprendimiento. Entonces, por ahí habría que complementar. Importante. Hay que apoyar, por supuesto, a las familias para que tengan alimentos, con donaciones de alimentos, con bonos, con lo que corresponda, con ayuda a sus organizaciones sociales, como las ollas comunes, pero también con programas que les permitan generación de ingreso autónomo.
Carolina, ¿y qué recomendarías tú como economista, como una experta en estos temas? ¿Qué deberían hacer las familias peruanas respecto a su economía familiar en situaciones complicadas como la que estamos viviendo en este momento?
Mira, en situaciones complicadas como esta, la primera respuesta, las familias están haciendo mucho hoy día, ¿no? Las familias ya están buscando una segunda fuente de ingresos, una tercera fuente de ingresos, haciendo pequeños emprendimientos, buscando más trabajo, ocupando más de su tiempo en generar empleos para traer ingresos a sus hogares. Eso ya lo están haciendo y eso tiene un límite, porque el día tiene 24 horas, la gente tiene que descansar y también hay que cuidar a los niños y hacer otras cosas, ¿no? Lo segundo que están haciendo las familias es se están organizando. Y eso, que es una respuesta a una situación de crisis, por ejemplo, a través de las ollas comunes, hoy día ya se ha vuelto una ocupación sostenida. Entonces, lo que hay que lograr es fortalecer esas organizaciones, ¿no? Y que las ollas comunes, por ejemplo, además de preparar raciones, comiencen a generar otros servicios para ayudar a la comunidad. Y lo tercero que están haciendo las familias es que se están ajustando, ¿no? Sí. Y están sacrificando gastos en esparcimiento, gastos en cuidado de la vivienda, en mejoras de la vivienda, para dedicar todos los recursos que tienen a alimentación. Entonces ya están haciendo una reasignación presupuestal. Creo que por eso no podemos pedirle a las familias que hagan más. Ya están haciendo un enorme esfuerzo para sobrellevar la crisis y aún así no lo logran. Y entonces es tarea. Este es un asunto de interés público. Esto afecta a un tercio, a más de un tercio de los ciudadanos en función a la pobreza o a casi la mitad de los ciudadanos en términos de inseguridad alimentaria. No es un problema menor, no es un problema de unos poquitos, es un problema de todos los peruanos.
Es un problema enorme. Carolina, nos vamos ya, pero antes de irnos vamos a ver en pantalla la pregunta del día que hemos lanzado temprano. ¿Serán efectivos los anuncios de la presidenta para impulsar los programas sociales? ¿Qué responde Carolina Trivelli?
No va a cambiar nada, lo que ha anunciado es más de lo mismo. Eso no, y la situación no es la de siempre, entonces necesitábamos algo distinto.
Bien, Carolina Trivelli, muchísimas gracias por estar en LR Más Economía, gracias por participar en el programa. Bien, muchísimas gracias, estuvimos con Carolina Trivelli, ex ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Nos vemos mañana en un programa especial para usted. Lo invitamos siempre a continuar en toda la programación de LR+, con la mejor información en tus manos. Conmigo será hasta mañana. Tupananchiscama, huarquecuna, panaycuna, yactamasicuna. Que Dios lo bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.